Hay niebla, hay fuego y humo, es en el Bolsón. Muy buenos días, Hernán Andrade, director de LRA 57 El Bolsón. Hugo Pressman, Eduardo Anguita y Mariel Cosaki, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas, compañeros. Aquí estamos, sí, es verdad. Por suerte, los últimos dos días nos ha acompañado la lluvia, cosa que se festeja. La verdad que hemos vivido unas circunstancias bastante acuciantes los últimos días. En realidad, uno podría ver que esto que está sucediendo hoy lo empezamos a vivir ya el año pasado y en los últimos años, ¿no? Con esta seguidilla de incendios en el marco de una clara manifestación del cambio climático. Uno está pudiendo ver eso. Claramente, yo vivo en la zona hace 13 años y he podido comprobar en los últimos años cómo se ha modificado la estación seca, ¿no? Cómo se ha proyectado el calor y la sequía sobre noviembre y diciembre. Digamos, entonces, dejando un enero y un febrero, y hablar un marzo, que es nuestra época de vientos, después de toda la seca que, bueno, por ejemplo, el año pasado nos vio. Tuvimos dos incendios violentos, uno sobre Cuesta del Ternero, que consumió más de 8.000 hectáreas, y otro que fue, digamos, de suma gravedad, porque que fue un incendio de transición, que se llama de transición, es decir, donde hay asentamiento poblacional en la transición del bosque y la ciudad, digamos, y el pueblo, que afectó a más de 400 casas, ¿no? Consumió más de 400 casas. Y algo así como 13.000 hectáreas después de 40 días de combate. Fue, digamos, algo que presagió lo que está sucediendo en los últimos días, ¿no? Apenas empezó diciembre, se manifestó, bueno, a través de un relámpago que cayó en una zona intangible del Parque Nacional Agua Guapí, sobre las costas del lago Martín. Ahí manifestamos un incendio en un bosque intangible, digamos, una zona donde no hay presencia, digamos, en la cercanía, presencia del hombre. Pero lamentablemente el bosque puede ser prístino, pero no en las condiciones climáticas, ¿no? Han cambiado, no son iguales que hace 150 años o 200 años atrás.
Hernán, de mi parte una pregunta, después viene Hugo, que también tiene interés en el tema. Hablamos mucho del cambio climático, estamos advertidos respecto de las actividades extractivas como dañinas para la modificación del cambio climático. Estamos advertidos de lo que pasa con los bosques nativos y particularmente en el caso de Brasil, que es quizás patético en el mundo, alentado por las multinacionales, porque no es solamente que Jair Bolsonaro es un desvariado, sino que las multinacionales son las que sacan provecho no solo de la tala, sino de la experimentación con especies autóctonas que pueden servir para fármacos. Te pregunto, ¿el cambio climático en lo que pasa en el Bolsón y en otras regiones del país, porque estamos viendo incendios en el litoral, en el norte, el cambio climático es un factor determinante o es simplemente por ahora algo que viene corriendo de atrás?
Yo creo que, digamos, extensión de la estación seca, digamos, es algo que está manifestando, digamos, o que se está viendo claramente como, y da como consecuencia estos incendios, ¿no? Digamos, hay mucho material, digamos, es una combinación, ¿no? Digamos, y es el extractivismo también, porque hace unos 40 años atrás comenzó la explotación forestal de la región también, entonces se taló bosque nativo, ¿no? Y se plantaron especies del hemisferio norte, ¿no? El pino redón, el pino insignia, que son mucho más resinosos, ¿no? Son de crecimiento rápido, pero también requieren de un mantenimiento esas plantaciones. Esas plantaciones siempre conviven con el bosque nativo, ¿no? Y si esas plantaciones no son mantenidas, no son controladas su explotación, también es como poner, ¿no?, un fósforo en el medio del bosque. Y lo que vimos, por ejemplo, en la encuesta del Ternero, en la provincia de Río Negro, o lo que vimos también en Golondrina, es un poco eso, ¿no? Esas plantaciones que no tienen mantenimiento, el asentamiento del hombre, ¿no? Porque hay todo un imaginario, me voy a vivir al bosque, y no lo toco el bosque. Si yo me voy a vivir al bosque, el bosque lo tengo que tocar. Porque si vivo con combustible alrededor de mi casa, frente a un incendio, mi casa se va a tener fuego, ¿no? Nos cansamos de ver películas en otros países donde la gente vive, a lo mejor alrededor del bosque, pero tiene un área verde alrededor de la casa de 50, 100, 150 metros, porque no puede vivir dentro del bosque, mi tío. Entonces, creo que es el avance del hombre sobre estos territorios, ¿no? Y la consecuencia del cambio climático y la falta de control y manejo de las explotaciones forestales. Eso sin duda.
Hernán, pero uno sabe que en distintos lugares del país, incluso en la capital federal, hay incendios provocados con el objetivo del avance inmobiliario. En distintas zonas del país se producen incendios provocados a los efectos del avance, por ejemplo, de la soja. En el sur, ¿qué es lo que pasa efectivamente? ¿Cuánto hay de incendios provocados para explotaciones económicas?
Ya, a ciencia cierta, digamos, nosotros podemos determinar, se pudo determinar, la justicia está, es más, está en juicio de desarrollo, por ejemplo, por el incendio en Cuesta del Terreno del año pasado, se determinó que fue en un barrio en Mirador, que está en la entrada del Bolsón, un incendio mal apagado provocó el fuego en 8.500 hectáreas. Pero es una combinación de factores, digamos, es el descuido, por un lado de un visitante que apaga mal un fuego, de la mano de aquel que explota un emprendimiento. Primero, un municipio que deja que la gente se asiente tan cerca del bosque sin mantener ese lugar. Y luego, una provincia que no controla la explotación forestal. Entonces, eso es un combo inflamable, para decirlo de una manera. Sobre si existe o no, no se ha podido determinar. Sí, uno ve que muchas veces, después del fuego, se lotean algunas que otras cosas, ¿no? Se empieza a abrir un poco ese camino. Pero espera que con la sanción de la ley del año pasado, donde después de un incendio no puede cambiarse el destino de ese suelo, eso tenga algún resultado. Nosotros lo que esperamos es eso, que el desarrollo de la región tenga un control o al menos una planificación, ¿no? Uno puede ver Bariloche, ¿no? Que es una ciudad hermosa, ¿no? Pero esa falta de planificación ha hecho no solo dejar claro la desigualdad que existe, ¿no? En 5 cuadras uno puede ir del alto al lago y ver las dos caras de una moneda con una diferencia terrible. Pero bueno, pero ese desarrollo descontrolado ha, por ejemplo, cancelado el acceso a las costas del lago, ¿no? Entre otras cosas.
Hernán, te llevo a la situación el llamado a esta compulsa popular respecto de la fallida, desde mi punto de vista, conspirativa ley que sacaron para la explotación minera en una región específica, hay que decirlo, fue una ley para la región de Gasteiz y otra zona lindera. Pero yo pensaba, Chubut es una provincia que es tan diversa, ¿no? Vos podés ir a Puerto Madryn, tenés la histórica Luar y las ballenas, vas a Comodoro Rivadavia, tenés el histórico petróleo, en fin, en cada zona de Chubut se viven realidades diferentes. Esquel, respecto de la minería, dio una muestra clarísima de que no quería la megaminería. La pregunta que te hago, ¿no es engañoso el hecho de llamar a una compulsa popular en toda la provincia cuando en realidad son situaciones tan distintas las que se viven y que los colectivos que protegen el medio ambiente y están contra la mega minería también están asentados en ciertas poblaciones, mientras que en otras poblaciones dicen, y bueno, mega minería es plata para la provincia? Entonces, tengo temor de que el resultado del plebiscito no solamente sea a favor de la mega minería, sino que sea una especie de trampa, como hacer votar a los hinchas de River en las elecciones de Boca. Esta es mi sensación, Hernán.
Sí, mira, sobre ese tema, uno puede ver, es decir, tener la foto de la provincia, como decís vos, y decir, bueno, vamos a preguntar qué opina sobre la minería, la provincia. Eso ve como resultado que hay zonas que la aceptan, zonas que no. Entonces decir, bueno, en estas zonas que la aceptan sí tenemos minería, pero la nave es una sola. Yo puedo explotar la minería a 150 kilómetros, que no me va a afectar directamente, porque el recurso que utilizan, digamos, la gente que está, por ejemplo, se toma el agua del río Chubut para la explotación minera. La gente que está abajo del río Chubut, digamos, en la costa, va a recibir El río Chubut es el único río de agua dulce, la única línea de agua dulce que atraviesa la provincia de Chubut y alimenta a todas las poblaciones que están en Chubut. Entonces, es como decís vos, una trampa, ¿no? El espacio que compartimos es uno solo, ¿no? Ese es el espíritu que tiene la gente. Y el problema me parece que es no la explotación minera, sino la escala de la explotación minera. No, no es lo mismo, no sé, en la mina de Socavón, que estos emprendimientos que destruyen directamente el paisaje y el medio ambiente, ¿no? Yo creo que ese, y el tema también creo que el más grave es los espejitos de colores que quedan, digamos, digamos, ¿y dónde va ese dinero, ¿no? ¿Cuánto se llevan? ¿Quién se lo lleva? ¿Dónde va? Creo que también un poco esa es la discusión que se está dando en Chubut.
Sí, indudablemente en el tema minero es complejo. Otros países, Chile, por ejemplo, Bolivia, explota la minería. ¿Cómo compatibilizar la explotación imprescindible de la riqueza minera y al mismo tiempo la compatibilización con el medio ambiente? En el tema de la explotación de la minería por socavón, ahí no se hablaba en realidad de contaminación. En realidad se contaminaban los mineros, pero no el medio ambiente. Ahora, ¿existe la posibilidad de compatibilizar según tu conocimiento?
Yo lo que creo es que, digamos, nuestro país es un país que siempre apuesta, digamos, encima de gobiernos nacionales y populares como el que tenemos hoy, al desarrollo tecnológico y a la investigación científica. Si tenemos una red de universidades, si tenemos un instituto de investigación con el prestigio que tiene el CONICET, si no podemos pensar, por lo menos ponernos a pensar qué tipo de minería queremos hacer, digamos, y viendo las consecuencias que trae la depredación, ¿no?, del medio ambiente en nuestro entorno, es al menos la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de pensar en arrancar una explotación de este tipo.
Hernán, inevitable porque en cada distrito esta nueva ola de COVID golpea de una manera distinta. Hace un rato hablábamos con Córdoba, el lugar donde más explotó esta tercera ola de COVID y además una provincia que recibe el tercer distrito en turismo receptivo, el tercer distrito en venta de previaje. Uno dice, bueno, Chubut tiene lugares maravillosos y va mucha gente, pero me imagino que proporcionalmente es un turismo relativamente pequeño y además es gente que en general la gente que va al sur es más tranquila. Los que van a Mar del Plata llegan y quieren comerse un pancho de entrada, a los 5 minutos estar en la playa grande y a los 15 minutos ir al teatro o al boliche, ¿no? Me da la impresión, porque además algunas veces he tenido la suerte de recorrer esos parajes, me da la impresión de que es un turismo un poco más tranquilo, un poco más sereno, y el COVID actúa mucho mejor donde hay más nervio. Te escucho.
Sí, no, en líneas generales, la verdad es que, digamos, Bariloche, que es una ciudad que está a 120 kilómetros de nosotros, hacia el norte, es sí una de las principales receptoras de turismo, ha tomado algunas medidas sobre el caso, sobre todo con el turismo estudiantil, que es, digamos, una de las bases del turismo que recibe la ciudad. En cuanto a nosotros, Lago Puelo, lo que es la comarca andina del Paralelo 42, la verdad es que la gente acá, como decimos, viene a curtir el afuera, ¿no? Mucha caminata, mucho cerro, mucho lago. No hay lugares donde hacer grandes espectáculos techados. Entonces, la verdad que no hay una incidencia importante. Sí, se insiste con los cuidados que hay en otros lados. Pero, como decís vos, ¿no?, ya más nervios, digamos, la verdad que acá la gente viene a desconectarse un poquito más de ese nervio. Entonces, las actividades no son al aire libre en su mayoría. Entonces, por suerte, hasta ahora estamos manteniendo, digamos, una tasa. Ha habido un crecimiento, pero no es una tasa desmesurada.
Hernán, antes de despedirte, por curiosidad, decís hace 13 años que estás en el Bolsón. Se te nota una voz muy bolsonera, muy tranquila. ¿De dónde sos originario?
Yo soy de Villa Urquiza, soy de la ciudad de Buenos Aires, digamos, soy de así de adoquín y vía de tranvía en la puerta de casa. Y hace ya 13 años que estoy acá y la verdad que es una decisión que.
¿Contento?
Muchas veces hablo con mis amigos que siguen viviendo allá y les digo, no, bueno, ustedes porque viven en Buenos Aires no viven en Argentina. Creo que ahí hay una perspectiva que los que decidimos, los que somos porteños en recuperación, como le digo yo, empezamos a tenerlo o a mirar la cosa con otra óptica, ¿no? Eso es lo que tratamos de alejarnos del ritmo porteño, pero no dejamos nunca de serlo, ¿no? Y orgullosos también, pero bueno, recuperándonos cada día. Es un día más, así lo pensamos.
En
Qué lindo eso de
tratamiento.
porteño en recuperación, Eduardo.
Es
Muchos
buenísima, es
somos
buenísima.
provincianos aporteñados, como es mi caso. Sí, pero me parece que la noticia que se conoció esta mañana es muy impactante, ya que hablamos de COVID durante toda la semana. Lionel Messi dio positivo de COVID, lo confirmó el PSG.
Bueno, ha pasado con prácticamente todos los jugadores que viajan de un lado para el otro, que se sacan fotos de un lado para el otro. Bueno, una pena que Lionel dé positivo, pero seguramente debe tener las 3 dosis y en 15, 20 días estará, ojalá, de nuevo en las canchas. Hernán, un gran abrazo, un gusto escuchar esa voz surgida en Villa Urquiza y que ahora tiene esa tranquilidad del Bolsón. Abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias a los saludos.
Vos sos un provinciano porteño, pero no saben de dónde llegaste a tu caballito actual. Bueno, en realidad ahora estás en Marcos Paz, yo te sigo los pasos, Hugo, pero.